Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo para el deporte hasta las 2 de la tarde. Disculpen este tono de voz, pero anda uno acatarrado, querido Ricard, pero somos soldados, no fallamos nunca al trabajo, estemos como estemos. Hola, Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, muy buenas.
¿Viene usted? Todavía no ha puesto la mesa de camilla de los viernes, hace todavía calor, ¿eh? Vamos a esperar un poquito, ¿no? Y eso que haya castaña por la calle, pero...
Sí, ayer estuvo más fresquito, pero todavía no hace un frío tremendo. El miércoles hizo más frío, pero hoy no.
Exactamente, de momento no tengo la mesa de camilla que preparamos aquí los viernes para darle una vuelta siempre al final de la semana a lo más interesante, una semana... que está tranquila en el avance del fin de semana, porque ya saben que no hay fútbol. No sé dónde se van a meter ahora aquellos de que el calendario está muy cargado. El calendario está muy cargado, hoy, pero los jugadores descansan el fin de semana.
Sí, hoy juega la selección española, claro. Parón por las selecciones, que ya se han quejado pues varios entrenadores y muchos clubes, que esto hay que agruparlo, que hay que hacerlo en un periodo de tiempo más concentrado, pero la realidad es que vuelve a haber otro parón. Hace un mes hubo otro parón, hoy hay otro parón y dentro de un mes habrá otro parón por Navidad.
Exactamente, que es que ahí en octubre, en septiembre, octubre, noviembre, y ayer le decía yo a su amigo Rafael Pineda, digo, no se olvide de Navidades, porque tampoco quieren jugar en Navidades. Hay dos taras, dos mantras, uno lo del cambio climático y otro el calendario cargado. Eso es algo que se repite. Hola, buenos días, cambio climático. Hola, buenos días, calendario cargado. Eso es un tópico que se repite continuamente en las tertulias. De todas formas, el día nos trae cosas interesantes porque acabas de llegar, Escalera del Villamarín, ha habido una reunión esta mañana, ha estado Ramón Alarcón, ¿no? No sé quién ha estado más por parte del Betis y los periodistas.
José María Pagola también.
Exactamente. Para anunciar un poco las cuentas, ¿no?, de la próxima Junta General de Accionistas del día 17 de diciembre. Y creo que va a ser interesante, Escalera. Me das en titulares y luego, por supuesto, que vamos a profundizar en el asunto, porque tengo aquí anotado varias cuestiones. Primero, el plan económico, ¿no?, que quiere seguir el Betis, que de alguna forma pretende echar un poco el freno de mano, ¿no? Que no me entrampo, que hasta aquí hemos llegado y queremos tener las cosas controladas. Es la sensación que me da, eso por un lado. Y por otro lado, ojo, porque la Junta, que por cierto va a ser el día 17 de diciembre, ahora entramos en detalle, y otro asunto que creo que llama mucho la atención, y que es que lo de las obras del Villamarín es una realidad, y que el Betis va a estar, esto es algo que a mí me provoca un desasosiego tremendo. Dos temporadas en el Estadio de la Cartuja.
Sí, dos temporadas, así es, Víctor. Vamos a empezar por esto último, porque justo el día después de que se acabe la Liga, se van a empezar las obras en el Benito Villamarín para acabar de rematarlo del todo, y esas obras van a durar dos temporadas. Y es un tema que se ha hablado mucho durante este desayuno informativo de las cuentas anuales del Betis, el balance a 30 de junio del 24, y se ha hablado mucho porque incide directamente en la economía del Betis a un futuro, ¿no? Porque un estadio nuevo, con todo lo que se va a hacer, al final va a incidir positivamente, y claro que se ha hablado. Y claro que se ha hablado de la Cartuja, de los dos años que va a estar el Betis en la Cartuja, de los accesos a la Cartuja, del desplazamiento del equipo, de que el Betis no va a poder pisar el Villamarín. Y eso que lo hemos comentado, lo hemos preguntado, ¿no? Bueno, ¿y esto se podrá cortar? ¿Se podrá...? No. En principio, esto, salvo auténtico milagro, el Betis va a estar dos temporadas confirmadas en la Cartuja, fuera del Benito Villamarín, por las obras, Víctor.
Sí, está la dictadura de las obras. Bueno, meta usted un albañil en su casa, ¿no?, y arrójese por el balcón. Esto es algo habitual. Pues imagínense una obra como esta, la remodelación total del Villamarín, que a mí me da miedo siempre. Esto, cuando hablan de meterle mano a los estadios, porque eso al final termina todo mal, la economía. No hablo del Betis, ¿no?, que me imagino que lo tendrá estudiado. Hablo en general de... Tenemos un montón de casos de cuando le meten mano a los estadios. Esperemos que esto salga bien. También en el Sevilla hay run-run, ¿no? Bueno, hay run-run, ¿no? Dice el club, asegura que hay un proyecto, aunque está torpedeado en este caso por el señor Denido Benavente, y ahora mismo la situación en el Sevilla no parece que sea la más adecuada para dar dar un paso adelante, pero ya hemos visto maquetas del nuevo Ramón Sánchez Pizjuán. Sí. Pánico, me da, cuando los clubes se meten en estas cosas. Pero 2 años en la Cartuja, cuidado, ¿eh? 2 años en la Cartuja, a mí es que ir a la Cartuja, me imagino que el Betis, ahora me cuentas, Escalera, tendrá un plan a ver si mejoran las entradas y la salida, porque si no, aquello va a ser... Si ya es complicado, porque ya es complicado llegar al Villamarín, tú lo sabes, Escalera, llegar al Villamarín es complicado, desgraciadamente, no hay combinaciones.
La Cartuja es una ratonera. ¿Por qué? Y lo han explicado bastante bien, ¿no? No es lo mismo que tú estés en el Benito Villamarín o en otro estadio, que esté metido en la ciudad y que tú tengas puedas ir caminando, puedas pararte a tomarte una cerveza antes o después, te puedas parar a comer. Allí no hay nada. Allí tú entran 50.000...
Y no sabe cuándo sale.
Y cuando salen 50.000, pero todos juntos. Claro, es que tienen que salir todos juntos de allí. Y el Betis, por supuesto, que está en conversaciones para intentar aliviar el tema. Y que, bueno, de aquí a que se vaya, que queda todavía, pues quedan unos meses, pues pueda el aficionado bético ir tranquilo al estadio, ¿no? Ir tranquilo a que, bueno, no tenga que esperar una hora o no sé cuánto tiempo de poder salir o poder llegar a la Cartuja, pero bueno, eso ya se verá en su momento, pero que el Betis está en ello y el Betis está pensando también en los béticos, ¿no? Resultado positivo de 300.000 euros en esta temporada y lo que has comentado, Víctor, en el Betis quieren ser honestos. Dice que nos comentan que la situación económica está razonablemente bien, pero tienen que seguir siendo, y utilizan esta palabra, austeros. Tienen que andar con pies de plomo y tampoco pueden lanzar las campanas al vuelo en la economía, aunque hablan de que están razonablemente bien por estos dos últimos resultados positivos que tienen. Que tienen beneficio de venta de jugadores de 43 millones por la venta de Canales, Lainez, Paul, Luis Enrique, entre otros futbolistas. Y que, por ejemplo, para no liar mucho a los oyentes, que hablando de lo que más interesa, ¿no? De fichajes, de tema los ingresos del Real Betis Balompié, tienen presupuestado el Betis llegar a las semifinales de la Conference League. Que eso daría con unos 15 millones de euros a favor del Real Betis Balompié. Claro, ¿qué ocurre si no llega a las semifinales? Nos comentan que tampoco hay un desfase tremendo entre semifinales, cuartos, octavos, es menos dinero, lógicamente, pero por ejemplo, hay un desfase de 6 millones de euros la temporada pasada cuando cayó en la Europa League y un hipotético caso de que el Betis llegue a las semifinales de la Conference League. O sea que en el Betis saben que jugar en Europa es fundamental y que jugar a Europa League mucho mejor económicamente que la Conference League, que no llegaría ni mucho menos a lo que espera el Betis económicamente, unas semifinales, porque se ha comentado, claro, que el Betis con la Fiorentina, el Chelsea y, bueno, pocos equipos más, ¿no?, que puedan llegar al nivel del Betis, se espera que el equipo llegue a la... esté entre los cuatro mejores de esta competición, ¿no?
Por también supuesto. Se prevén... bueno, estos son las... lo que se prevé para intentar cuadrar el presupuesto, ¿no? Para que el presupuesto sea, para que el año que viene haya beneficios. Se esperan alrededor de 15 millones de euros por las semifinales. Si se llega a las semifinales, claro. Si no se llega. pues son menos esa cantidad. Y alrededor de 30 millones de euros en venta. Un poco atrevido, ¿no? Ese presupuesto, quizás, ¿no? Pendiente de que Cardoso...
Bueno, Cardoso, Adde, pues bueno, son los futbolistas que tienen encima de la mesa. Se ha hablado mucho de la cantera, que el Betis tiene que seguir con ese proyecto de cantera que ahora va bastante bien y que tienen que subir futbolistas para poder venderlo. Y los futbolistas que se firmen, no es el caso, lógicamente, de Llorente, ¿no? Que es rendimiento inmediato, que está dando un rendimiento extraordinario. Futbolistas jóvenes que se puedan vender en un futuro para ahí sacar ese rédito económico que necesita el Betis, bueno, y casi todos los equipos. Así que interesante. Y que se ha estancado, por ejemplo, Víctor, me ha parecido bastante interesante.
Sí.
El tema de la televisión. La televisión ha bajado el Betis de 71 millones a 68. Y nos han comentado Ramón Alarcón, ahora lo vamos a escuchar,
sí,
que el tema de la piratería, que pues bueno, se está estancando absolutamente todo, y que a día de hoy el Betis, que ha bajado ese porcentaje, es decir, que está cogiendo ingresos de otros sitios, la televisión es el 50% de los ingresos del Betis. El 50%, sí.
Del Betis, de...
No, y que ha bajado, era del 70, de todo, ¿no? Era de más, sí, de todo, claro. Digo, de un equipo de primera división, ¿no?
Y digamos, explica un poco, dices que se ha atascado, ¿en qué sentido?
No, que se ha atascado, pero para todos los equipos los ingresos por televisión...
Cuidado con la burbuja, ¿eh?
Y habla de la piratería, tanto que habla Javier Tebas, ¿no? La Liga, que la piratería, que tienen que parar la piratería. Ahora está hablando de unas aplicaciones que son difíciles de detectar. Claro, es muy difícil, pero ese boom de la televisión, de los millones de euros que se estaban ingresando, que iba subiendo paulatinamente, pues ahora se ha estancado. Ahora se ha estancado, y el argumento que nos dan es por la piratería, que ahora mismo es complicado que, si no se soluciona el tema, pueda ir subiendo otra vez el dinero de las televisiones.
¿Y a los de arriba le quitan dinero también? ¿Al Madrid y al Barcelona?
Eso es interesante, claro.
Claro, es que esa es la historia. Estaba buscando una noticia porque he visto que la Guardia Civil ha desactivado hoy un canal de streaming pirata. Es uno de los canales de streaming más importantes de España. A ver, es que el fútbol, señor Tebas, está muy caro.
Sí, también se ha comentado eso. Es interesante ahora escuchar el canutazo que ha dado Ramón.
Ahora lo vamos a escuchar, claro. Es que sí, el fútbol está muy caro. Es que no todo el mundo puede pagar ciento y pico de euros por el fútbol, y todo el mundo se busca la vida.
Este tema lo tratamos aquí porque es que hablamos del 50 o más por ciento de los ingresos de un club de primera división.
Claro, vamos a ver.
Es que es casi todo.
No le engañen. Esta historia de marketing, tiquetín, que dicen, camiseta, eso todo una película. O sea, el 50 ahora, pero el 60-70% del presupuesto del dinero de un club es de la televisión. O sea, no, no le vendan historia de camiseta, de ticketing y de patrocinio. Esto está, el día que la televisión pinche, esto se cae por el barranco todo. Pero vamos, todo, van uno detrás de otro. Porque es lo que sostiene a día de hoy el fútbol. Ahora le damos una vuelta a todo porque me parece realmente interesante. De todas formas, la lectura económica, Escalera, ¿es positiva en el Betis?
Lectura positiva. Lectura positiva, que hay que andar con pies de plomo.
Claro, pero me lo tendrán que explicar, porque el Betis está acomodando deuda continuamente con... Y yo, cuando voy a pedir un crédito, es malo.
Lectura.
Y el fútbol parece que es bueno.
Sí, lo explico. Lectura positiva, gracias a ampliación de capital,
claro,
gracias a la refinanciación. O sea, gracias a esas dos cosas, lectura es positiva en el Betis y bueno, por eso también ha podido tener un saldo positivo en los dos últimos ejercicios, el Real Betis Balompié.
Claro,
y por eso también hablan, después de comentar el tema de la ampliación de capital y de la refinanciación, de que pues el Betis está económicamente más o menos bien y que tienen que andar con pies de plomo, si no, dirían eso.
Claro, esto acudo a la frase del admirado y recordado siempre Mariano Martín Benito: el ojo va bien, pero la cura va bien, decía Mariano Martín Benito Ricard, la cura va bien, pero el ojo lo pierde. Es decir, la economía está extraordinaria, pero hay una continua refinanciación de la deuda y una ampliación de capital. Yo creo que las ampliaciones de capital y refinanciaciones de deuda se hace cuando la cosa está cortita, digo yo. Vamos, a ver si ahora la gente va a salir de los bancos aplaudiendo, ole, 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 que tengo unos créditos magníficos, ole, ole, ole. No sé, es una cosa tremenda. También lo hemos escuchado en el Sevilla. Se pide un crédito de más de 100 millones de euros y dice que todo es extraordinario. Yo creo que pedir un crédito no es... Hombre, si te lo dan para comprar una cosa porque tiene cinco veces más, extraordinario, pero creo que no es el caso. Ahora me das más detalles. En el tema deportivo estábamos pendientes de Lo Celso y Cardoso.
Cardoso no jugó, Lo Celso no jugó y Cardoso, cuidado, ¿eh? Que se tuvo que retirar con molestias por un golpe del partido de su selección de Estados Unidos. Estamos esperando a que nos confirmen y que nos digan si tienen algún tipo de problema o es solo el golpe. Johnny Cardoso, hablamos de un futbolista súper fundamental para el Real Betis Balompié. Y te tengo que hablar de otro nombre.
Dime.
William Carballo.
¿Qué ha pasado ahora?
Aquí lo dábamos por perdido, William Carballo.
Sí.
Pues Ramón Alarcón nos ha dicho que, bueno, que hay noticias muy buenas de William Carvalho y que incluso que se está sintiendo bastante bien. Uh-huh. Y que incluso podía volver antes de lo previsto. Así que es lo que podemos contar ahora de los futbolistas que están en el centro del campo, de Cardoso, bueno, William Carvalho y en este caso, bueno, pues Altimira, que es el único sano que hay a día de hoy, ¿no? Porque Marroca, recordemos que en el día de ayer confirmó el Betis que se va a llevar a cabo un tratamiento de células madre para tratar su tobillo izquierdo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues así está el capítulo de lesionados en el Betis. Lo Celso no sumó ni un solo minuto y es normal. Pero bueno, esto no jugó, es la dictadura.
Y la pregunta,
de las
la pregunta del millón: ¿va a haber fichaje en el mercado de invierno?
Espérate, no me lo cuentes. Ahora después.
Ah, vale.
Espérate, Escalera, espérate, Escalera, que te tengo que llevar a un restaurante. Pero espérate, porque en el Sevilla hay un par de detalles en el capítulo deportivo. Carmona y Dumbo están mejorando y Saúl. Me comentaban el otro día que está apretando para ver si está disponible para el Rayo Vallecano. Yo creo que va a llegar muy muy justo. Saúl, que quiere incorporarse la semana que viene a los entrenamientos, pero esas son las novedades con respecto a los lesionados del Sevilla. Vamos a aprovechar también este viernes tranquilo para darle un poco una vueltecita a toda la resaca, a todo lo que venimos comentando acerca del presente del Sevilla, del futuro, de los movimientos que hay de acciones. Ahora, en un momento, con José Manuel Oliva comentamos también todo este asunto. Pero si tienes niños, querido Escalera, que es tu caso, no, tu caso sí. No, que yo sepa,
no,
Escalera.
No. Que yo sepa tampoco.
Que yo sepa, el que tiene es Ricard y también José Manuel Oliva, que tiene a Celia.
Estoy.
Exactamente. Hombre, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, compañeros.
Que
muy
todo
buenas.
Haya ido bien. Y
sí,
demás.
sí, todo en orden.
Ah,
y
magnífico.
Para adelante.
Qué alegría más grande. Magnífico. Y tiene a Celia y tiene a Olivita, que se ha venido arriba en sus programas, exactamente.
Está batiendo récord de audiencia.
Está batiendo récord en la radio del Viso, exactamente. El gran Olivita. Vamos a tener que intervenir a poner firma allí a dos o tres
no,
que se vienen arriba.
A ti. No, te
que se vienen arriba con los palos, exactamente.
No, te están poniendo en tu sitio, muy bien.
Exactamente. Ya.
Solo te defiende Alejandro.
Exactamente, solo Alejandrito me defiende, voy a tener que intervenir en la radio del Viso algún día para poner firma allí a todo el personal, a todo el tertuliano que se viene arriba. Si tienes niño y quieres disfrutar de una comida de calidad y una sobremesa tranquila mientras los niños se lo pasan en grande, tu sitio es Morancho Brasería. Los fines de semana, al mediodía, tienen, mira, animadores infantiles. Me imagino que irán con unas pelucas y unas trompetas para que lo pasen bien los niños y también los padres, que les gusta a los padres también, que exactamente, el tema de la peluquita y de la trompeta. Morancho Brasería, a 10 minutos del centro de Sevilla, en el corazón del Aljarafe, junto al Hospital Niza.
Llega la semana dorada de la hostelería en Chef Global. Del 18 al 25 de noviembre, descuentos hasta el 70% en el equipamiento que necesitas para tu negocio. Maquinaria, menaje, monouso. Visítanos en Polígono Carretera Amarilla, Avenida Roberto Osborne 15. Chef Global, todo para la hostelería.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¡Ey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Bueno, ya estamos todos. ¿Os parece, Oliva Escalera, que escuchemos a Ramón Alarcón, que ha estado atendiendo sí. a los medios de comunicación y rematamos un poco esta información interesante, ¿no?, que nace de este desayuno de trabajo en la previa de la Junta de Accionistas que se va a celebrar el día 17 de diciembre. ¿Querías comentar algo, Oliva? Sí.
No, que os venía escuchando sí. En la portada del programa mientras exponíais los asuntos más interesantes. Creo que hay, una vez que escuchemos ahora a Ramón Alarcón, al CEO del Real Betis, creo que hay detalles que son interesantes explicar a sí. la gente. Ha explicado los números básicos y fundamentales, los ha explicado perfectamente esa escalera, pero digamos que hay que ir un poco también a la interpretación, ¿no? Que realmente qué se piensa, cómo se va, por ejemplo, a encarar el próximo mercado invernal, qué idea tienen, qué jugador creen que en un momento dado puede darle algo de plusvalía en este instante al club, porque las cuentas están muy ajustaditas y sobre todo presupuestando hacer una temporada muy importante. Estamos hablando de 15 millones de euros presupuestados si se llega a semifinales de la Conference League, algo que no es descabellado, pero para ello tendrán que apretar y apretar al entrenador para que la competición europea intente llegar lejos, entre otras cosas porque hay un agujero que ha explicado Escalera ahí del año pasado de 5 o 6 millones de euros por caer a las primeras de cambio en la Europa League, en la Conference. Cuando se presupuesta en Europa por encima, esto lo hacía ya el Sevilla en su momento y bueno, de hecho en los últimos...
La temporada pasada.
Claro, en los últimos años ha salido tan rematadamente claro. mal que el hecho de
la
caer
Champions, ¿no? claro.
con Diego Alonso en la primera fase claro. Pues prácticamente acabó de reventar las cuentas del Sevilla. Es decir, que claro. hay que ir e hilar muy fino con este tipo de presupuestos. Cuando tú presupuestas un poco con las expectativas que tienes y, a ver, ¿descabellado llegar a semifinales en Conference? No lo es, pero o andas ese camino o te queda un agujero, ¿eh?
Claro.
O llegas hasta ahí o te queda un agujero más.
Claro, vamos a ver, es que en el Sevilla, por ejemplo, creen en la magia, ¿no? En Harry Potter. Pero claro, es que lo del Sevilla, de los números del año pasado, supera a Harry Potter. Es decir, presupuestar es una gran participación en la Champions y fichar a Diego Alonso, eso es el agua y el aceite. Es imposible. Es absolutamente imposible. Y claro, ¿qué hace? A la cuneta. Económicamente, a la cuneta, porque claro, si tú te gastas el dinero y presupuestas que vas a estar en Champions y fichas a Diego Alonso, eso es ruina. Y si es ruina deportiva, es ruina económica. Pero no pasa absolutamente nada. Por eso es ambicioso y atrevido esto que comentó Oliva de la semifinal, que es una partida un poco pequeña, ¿no? La Liga Conferencia tampoco creo que te desequilibre mucho el presupuesto. Pero sobre todo la venta, ¿no? El Betis. Cuidado, el Betis siempre se acostumbra. El Betis mentalmente vende todos los veranos por 40 millones de euros, ¿eh? A William Carvalho lo han vendido ya 5 o 6 veces. Y después, si no llegan esas ventas, pues claro, te comes el presupuesto. Vamos a escuchar a Ramón Alarcón, ¿no?
Venga, perfecto.
Venga.
Sí, bueno, es verdad que estemos recobrando la senda de resultados positivos, todavía muy pequeños, pero es verdad que estamos consiguiendo el equilibrio, ¿no? Mantener el rendimiento deportivo con los resultados económicos, ¿no? Que era un poco el objetivo de este consejo, pero hay que ser cautos. Lógicamente, la foto, sobre todo el balance con el fondo de maniobra positivo y con la mejora de los fondos propios es muy buena. También hemos conseguido una buena cifra de ingresos, el negocio del club está estabilizado, pero bueno, hay que ser cautos porque este mundo está complicado, está el tema de la tele está sufriendo mucho por la piratería, el mercado de traspasos de jugadores también está sufriendo, entonces hay que ser cautos para ver qué ocurre en el futuro, pero seguir trabajando y mantener esta línea, tener un equipo competitivo cuadrando los números.
Como he dicho, no tirar cohetes, que todavía queda un largo camino por delante.
Efectivamente, y además esto, bueno, en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues pueden darse circunstancias no previstas y hay que intentar tener cierto colchón, ser cautos, ser responsables, porque esto es muy largo y es una industria complicada y también se depende mucho del resultado deportivo, entonces que hay que intentar hacer una apuesta, pues, bueno, hemos dicho aquí, de intentar contener el gasto, apostar por la cantera, apostar por la adquisición de activos y, bueno, y mantener esta hoja de ruta que tenemos para, insisto, mantener el nivel competitivo de la plantilla pudiendo acompasarlo de resultados positivos.
Un año además con la cartuja en el horizonte.
Un año con la cartuja en el horizonte que añade una nueva incertidumbre. Inicialmente creemos que la cartuja nos va a permitir también generar más ingresos, pero lógicamente pues, también es otra incertidumbre, ¿no? Entonces, ante las incertidumbres hay que intentar tener cierta tranquilidad, cierto sosiego, cierta responsabilidad. Y bueno, pero sobre todo el gran mensaje que queremos dar es que queremos que hemos hecho una inversión muy fuerte en la cantera y nos va a dar el rendimiento. De hecho, ahora mismo nuestro filial está como está y yo creo que, bueno, ese es el Betis del futuro, es que este balance entre jugadores experimentados que vienen de fuera, con activos jóvenes que incorporemos y mucha cantera, que es lo que nos van a hacer poder mantenernos ahí peleando por Europa y cuadrando los números.
¿Desde el club qué postura vais a tomar de cara al mercado invernal o si todavía tenéis que decidir algo?
Bueno, el mundo del fútbol, la verdad que lo de ayer ya hoy ha caducado, ¿no? Entonces, lógicamente, bueno, de Johnny todavía no tenemos información, esperemos que no sea nada. Y, lógicamente, de Johnny para el partido de Valencia, el sustituto habrá que mirar a la cantera porque no hay otra, no hay mercado abierto, ¿no? Cuando llegue el mercado de enero, bueno, yo sé que ha habido mucho ruido al respecto, ya veremos qué pasa. O sea, nosotros siempre estamos trabajando y habrá que buscar opciones, lógicamente, para intentar mejorar el plantel, que es nuestra responsabilidad. Dentro, como lógicamente, como hemos dicho, manteniendo el balance entre lo económico y el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo también tiene economía, es decir, que al final si no tienes rendimiento deportivo a lo mejor no te clasificas para Europa y vivas a la economía. Entonces este balance es un balance complicado. Luego cuando llegue el mercado de invierno ya hablaremos, pero nosotros queremos que la plantilla actual de los 24 jugadores más los dos con ficha de filial que están prácticamente en dinámica primer equipo es una plantilla suficiente para nuestros objetivos. Pero lógicamente cuando se producen esta serie de circunstancias, pues habrá que actuar en consecuencia.
Muchos béticos tienen todavía la incertidumbre. El club, para confirmarlo, está en ese 1-1 y... ¿cómo va a afrontar ese mercado de invierno? Ahora mismo la idea que tenéis es que se puede intentar reforzar la plantilla o tiene que haber alguna venta para que llegue alguien.
Sí, bueno, en el 1-1 estamos, pero estamos prácticamente en el 1-1. Eso significa que excedernos del límite significaría tener pérdidas, porque el límite lo que te marca es la cantidad que puedes tener para no tener pérdidas. Y la responsabilidad del Consejo de Administración del Betis es no tener pérdidas. Entonces nosotros hicimos una plantilla, creímos, sobre todo con la traída de los CELS, último día de mercado, donde hicimos un esfuerzo importante para tener la mejor plantilla competitiva lo antes posible en el mercado, porque mejor tener la plantilla buena el 1 de septiembre que el 31 de febrero, ¿no? Pero cuando llegue el mercado de enero, ya insisto, ya veremos, esto da muchas vueltas y en función de las circunstancias pues veremos qué hacemos, ¿no? Pero, insisto, creemos que estamos muy contentos con la cantera, con el filial, que está mandando un rendimiento espectacular. Cada día suben jugadores del filial a entrenar con el primer equipo, ya le está dando Manuel oportunidades a muchos de ellos. Y bueno, pues entre eso, más la recuperación de Isco, incluso de William Carballo, llegan buenas noticias. Bueno, veremos a ver qué plantel tenemos el 31 de enero. Cuando llegue ese día, pues ya hablaremos, ¿no?
Sí, por aquí de venirla para Cadena de Hecho, un par de cuestiones más allá de lo futbolístico. La primera en referencia a lo que hemos hablado de la televisión. También hay mucha gente de a pie, ¿no?, que se queja de que tiene que acceder a esa piratería por los precios abusivos de los operadores. No sé si desde el Real Betis, junto con los otros clubes de la Liga, se plantea llegar a hablar con esos operadores para intentar de alguna forma encontrar una rebaja en los precios de la televisión. Y por otro lado, también en cuanto a los accesos a la cartuja cuando se haya que hacer el traslado, si desde el club se ha planteado una lanzadera o algo por parte del club propio para el traslado de la afición.
Respecto a la piratería es un robo. Entonces, porque algo sea caro y no lo puedas comprar, no, yo no creo que te dé legitimidad para robarlo, ¿no? Entonces, piratear es robar. Entonces, yo creo que eso no podemos movernos de ahí. Que lógicamente nosotros hablamos también ahí, la Liga plantea con los operadores, porque esto siempre nuevamente el balance. Si la gente no accede al fútbol porque es muy caro, pues probablemente los operadores tampoco paguen los derechos de televisión al precio que están pagando, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de China, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que en la Liga están muchos clubes intentando que el producto sea competitivo, porque es fundamental llegar al precio que realmente el público puede pagar, pero lógicamente no voy a justificar la piratería porque eso es robar, ¿no? Y respecto al acceso al Estadio de la Cartuja, bueno, se está trabajando, hay un plan modal, porque además que está haciendo el Ayuntamiento junto con la Junta, porque además es necesario, te obliga a FIFA como sede de un Mundial, y esperemos que ese plan modal mejore mucho el acceso a la Cartuja, que nosotros lógicamente también nos preocupan, porque sabemos que, bueno, que es la gran preocupación de los béticos, que aunque el estadio sea de mayor capacidad, para ellos no es lo mismo venir a ver al Betis el Villamarín que ir a verlo a Cartuja, ¿no?
Sí, buenas, Ramón, a la Mérida para el Correo de Andalucía. Le quería preguntar, hablábamos antes de las reuniones vecinales, de cómo avanzan cómo van a avanzar las obras en el Villamarín cuando acabe la temporada. Bueno, cuéntanos, os habéis reunido con...
Creo que es lo más interesante de Ramón Alarcón, que ha tocado todos los temas. Aquí vamos con la valoración, si Escalera, tú que has estado en la reunión, si hay algún dato que se nos escapa, lógicamente lo incluye. Pero, Oliva, aquí hay algo que a mí me chirría un poco. Me chirría un poco desde mi desconocimiento de la economía, ¿no? Vamos a ver, si tú eres cauto, si tú, eso es lo que yo he entendido, ¿no?, de lo que ha dicho Ramón Alarcón, que van a poner el freno de mano, ¿no?, que en el mercado de invierno ya veremos que se recupera,
que hay que andar con pies de plomo,
se recupera Isco y la cantera, entonces y va a hacer un estadio nuevo. No sé, a mí es que todo esto me chirría un poco. Es decir, el Sevilla no tiene dinero, el Betis no tiene dinero para reforzar la plantilla y te vas a meter en un estadio. No sé, ¿sabéis por dónde voy? No, me chirría todo un poco el mensaje del señor Alarcón. Me parece que tiene diferentes grietas, ¿no? No termino de ver que todo sea tan extraordinario, pero no se puede fichar la cantera, freno de mano echado, y el Betis se va a meter en un lío tremendo con el estadio. No termino de encajarlo. Sí.
A ver, el Betis ha pasado por una situación económica incluso más apurada que actualmente. Ahora, entre la ampliación de capital que hicieron los actuales consejeros del Betis, después de la ampliación de capital y alguna que otra venta últimamente, ha conseguido, al menos, que en el asunto del límite salarial y de gasto esté en esa famosa regla 1-1 que le sonará al oyente, que es que ahora mismo puede gastar todo lo que pueda recibir por un posible traspaso. A ver, la idea que trasladan desde el Betis es que no quieren volver a que esa deuda se vaya volviendo a engordar, para que nos entendamos, y se vaya ampliando en los próximos años, entre otras razones, por eso que tú comentas, porque hay que acometer nada más y nada menos que una obra de la parte que queda del estadio. ¿Esto qué significa? Que deportivamente no se quiere gastar dinero en traspasos. Es decir,
pero ¿y hacer un estadio no genera deuda? No,
claro,
entiendo.
Entiendo que en el plan del estadio, que en su día explicaron, hay presupuestados unos ingresos de explotación. Es que sin esos ingresos de explotación, hacer lo que resta de estadio no tiene mucho sentido. O sea, si tú vas a hacer...
En el Betis, perdona, sí, Oliva, lo que sí nos transmiten es que el plus económico que va a tener el Betis en cuanto a beneficios cuando salga el estadio es tremendo. O sea que eso lo tienen totalmente, por lo menos, sí, presupuestado y calculado para cuando salga el estadio. Que bueno, eso sí va a ser un salto de calidad, un pasito más para el Betis, según nos han comentado.
Claro, estamos hablando de un estadio que de claro realizarse y demás, estamos hablando de una zona de ocio, de que habrá,
sí, pero eso lo llevo yo escuchando 20 años,
bueno,
¿eh, Oliver?
Por
en
eso
el Sevilla,
digo,
los locales...
He puesto el matiz de que una vez que esté hecho, sí, entiendo que eso estará lo suficientemente estudiado para que esa obra que va a realizar el Betis no sea una obra tan costosa que le traiga de nuevo ruina, ¿no? Entiendo que esa responsabilidad, ese sentido de responsabilidad, lo habrán medido los dirigentes del Betis. Lo
sí, que... pero perdona, Oliver, perdona, sí, disculpa que te interrumpa. A ver, nuestra misión siempre está, es verdad, ¿no?, muchas veces en poner piedrecitas en el camino para que todo no sea alegría, ¿no?, en el mensaje. Entonces yo simplemente, que a lo mejor es desde mi desconocimiento, pero que yo he escuchado que don Manuel iba a hacer una residencia para que los ancianos jugaran al dominó, que el helicóptero de José María del Nido Benavente en la ciudad deportiva, que en los bajos de los estadios se va a hacer una campaña de ocio y unas tiendas realmente magníficas de ocio y de unos restaurantes extraordinarios. No, yo permítanme que tenga dudas. Yo no veo. Permítanme que tenga dudas. Me imagino que eso estará estudiado. A mí me chirría el mensaje. A mí, cuando los clubes se meten en esto de los estadios y de que se van a hacer unos locales para el ocio y unos centros comerciales, yo me echo a temblar. Entonces me parece que el mensaje no termina, a mí no me termina de cuadrar, y será porque yo soy un poquito medroso con la economía, pero me da pánico, ¿eh?
A corto plazo lo que yo interpreto es que para fichaje, ahora mismo, ya veremos el próximo verano, no se quiere gastar nada, no se quiere gastar nada, es decir, que el Betis lo que va a buscar es alguna cesión en este mercado invernal, llámese Ceballos, que parece cada año un imposible, con el Real Madrid o cualquier otro jugador, y que, digamos, el momento, lo idílico para el Betis, ¿qué sería? Una venta. Pero una venta de qué jugador, pues claro, en este instante, porque da la impresión que por Diao ha podido pasar el momento de haberlo traspasado por una gran cantidad de dinero cuando en su momento se habló de Inglaterra y de ofertas, ¿eh? Se hablaba de 20 millones de euros, etcétera, etcétera. Yo realmente en su día lo dije tal cual. 20 millones por Diao en una cantidad lo suficiente como para haberlo vendido en su momento. Ahora posiblemente que te vengan otra vez, por ejemplo, por Diao, por 20 millones de euros, con el rendimiento que está dando el jugador, me parece muy poco probable que se pueda dar. Y luego lo que le piden al entrenador, yo no sé si realmente dan el paso y son capaces de decirle al entrenador, mister, ¿puede ir usted mirando un poquito también a la cantera? Lo hemos escuchado al Ramón Alarcón, bueno, la claro, cantera. Están claro. Como locos porque utilice jugadores de cantera, que es verdad que vienen bien, pero ya sabemos que Pellegrini no es hombre de mirar a jugador de cantera. No es muy de mirar a jugador de cantera. Alguno ha salido, caso de Diao, ¿no? Pero le cuesta una barbaridad, ¿no? Y lo idílico para el club, ¿cuál sería? Si no hay una venta, que es improbable, bueno, pues a ver si con la gente de cantera podemos ir apañándonos esta temporada. Pero ¿ustedes creen que Pellegrini no estará susurrando a diario, miren el grupo que tengo ahí, me queda Altimira y Johnny? Me queda Altimira y Johnny. Me queda Altimira y Johnny. O sea, estará apretando y apretará con razón el entrador para que le traigan un jugador.
A mí, ojo, que posiblemente, seguramente, ¿no? Esté equivocado, ¿no? Seguramente esté equivocado. Pero me chirrían cuando los hombres de fútbol se ponen a dar estos mensajes, a mí me chirría. Porque si tú haces un estadio 5 estrellas, no, un estadio 500 estrellas y ¿para qué juegue el Betis con 7 canteranos? Señores, vamos a dejarnos de historia de los canteranos. El canterano bueno tira la puerta abajo. Si es que esto ya lo hemos visto. Joaquín, pum, la puerta abajo. Reyes, pum, la puerta abajo. Nava, pum, la puerta abajo. Y canterano, pues para jugar en un estadio de 15 estrellas, pues te sale de vez en cuando alguno. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, a mí me chirría todo un poco. Ojalá, no sé, no, es que no termino de entenderlo. Haces un estadio de 200 estrellas para que jueguen un equipo con 8 canteranos, pero ¿cuándo ha jugado un equipo con 8 canteranos? ¿Cuándo ha jugado un equipo con 8 canteranos? La etapa exitosa del Sevilla no tenía ni uno. Es que es la realidad. De vez en cuando te sale uno, dos, es así, ¿no? Y echan la puerta abajo y juegan. Pero tú haces un estadio en el que te vas a gastar una barbaridad, estadio 500 estrellas.
Pero que el Betis, Víctor, no quiere un equipo de canteranos, ¿eh? Lo que quiere es que el entrenador mire la cantera, no quiere un estadio nuevo con canteranos. No es el plan. Lo que se quiere es que el entrenador le vaya sumando algún integrante de los canteranos que hay ahora mismo, ¿no? Yo creo que el Betis tiene ahora mismo los pilares lo suficientemente sólidos para tener un equipo competitivo, ¿no? Que es el que tiene ahora mismo, ¿no? Una plantilla en la que tienes a Isco, a los Chelsea, que tiene a jugadores de nivel. Lo que en el club entienden es que habría que irle metiendo algún futbolista de cantera, que no pasa nada por ir metiendo un jugador. Por ejemplo, todos tenemos en la mente a Jesús Rodríguez. Le está costando meter al chaval, a Pellegrini, una barbaridad. O sea, el día del Celie lo tuvo calentando todo el partido y no lo metió.
Claro, por eso te digo que todo chirría,
ese día,
¿no?
A los propios dirigentes.
La cantera, un entrenador que no ha puesto por la cantera. Que yo no digo que sea bueno o malo, pero que se están juntando irse a la cartuja, unas lanzaderas, apostar por la cantera. Pellegrini no saca ningún cantero. O sea, una cosa es una. A ver cómo encaja eso el Betis, ¿no? Todo este puzzle, ¿no?
No, quiero decir que lo que se ha transmitido también, el tema de los canteranos, que lógicamente, bueno, que el entrenador pues tendrá pues sus futbolistas y que tiene muchos futbolistas de la primera plantilla, pero que hay situaciones, por ejemplo, como esta, en la que el Betis tiene un equipo, primero, en la primera federación, que está haciendo un temporadón y que en situación de lesionados, de que tiene carencias porque, bueno, se le han lesionado a varios futbolistas, es el momento de que un equipo que va primero en primera federación pues puedan tener algún jugador, alguna oportunidad, y que ya en el mercado de invierno pues ya se rastreará al mercado, porque seguramente el Betis, Manu Fajardo y sus ayudantes estarán viendo pues futbolistas que pueden firmar en el mercado de invierno, pero que ahora es una necesidad que puede el Betis subsanar con la cantera.
Yo, vamos, que va a fichar ese. Yo estoy convencido que va a fichar, ¿no? Que va a traer algo, seguro.
Sí o sí.
Sí,
ya te lo digo yo, Oliva,
medio
seguro.
Centro, seguro, seguro, porque hay una carencia
dos,
evidente.
Creo yo, ¿eh?
Hay una carencia evidente. Y pues a partir
entonces,
de ahí.
Pues entonces todo lo que ha dicho Ramón Alarcón no sirve para nada, ¿no?
Ha dicho
yo
que
creo
va a
que
fichar,
el mensaje
¿no?
al exterior es una cosa, pero tampoco se ha cerrado en banda, ¿eh?
No,
él
no,
ha dicho
no, no.
Que,
yo creo que ha dejado la puerta abierta. Yo pensaba sí, que iba a cerrarla más, ¿eh? Cuando ha hablado de la situación de no gastar mucho dinero en este mercado, pero tengo la impresión de que ha dejado la puerta abierta porque sabe que tiene un entrador que le va a exigir y sabe también el Betis que tiene una carencia ahí importante en esa. En esa demarcación. Luego lo otro, lo de encajar, ir encajando canteranos y el futuro del estadio. Ya se verá, ¿no? Lo que creo que los dirigentes del Betis tienen que tener el suficiente sentido de la responsabilidad para saber manejar el transcurrir de las temporadas y los presupuestos que manejan, que son presupuestos importantes, sin volver a endeudarse con situaciones como las que ha vivido recientemente. Bueno, las que vivía recientemente también, porque tiene también pedido sus préstamos y esos préstamos hay que seguirlo pagando, ¿eh?
Digo yo, ¿eh?
Que el Betis, es decir, que el Betis ha podido salir adelante, como muchos clubes de Primera División, teniendo que acudir a los fondos, a la banca, para que le presten dinero, pero que ese dinero hay que seguirlo devolviendo, ¿eh? Que eso hay que seguirlo devolviendo.
Digo yo, porque digo que ahora los clubes salen de después de firmar crédito y de refinanciar la deuda bailando sevillana. Y yo cuando tengo que hacer eso, digo, uf, vaya.
Porque en el fútbol ganan tiempo. Tú, en casa la deuda se te queda a ti,
claro.
En el fútbol ganan tiempo.
Como dice don Rafael, voy al cajero y ni lo intento.
Claro,
¿no?
Ni lo intenta, ¿no? Y en el fútbol ocurre un poco eso, ¿no? Ocurre un poco eso, que al final creo que lo que hay que pedir a los dirigentes es que sepan manejar el dinero de una institución. A ver, yo no digo como si fuera propio, pero casi, ¿no? Casi, porque lo que no se puede hacer es hacer una gestión y dejar la famosa roncha y que venga otro y lo solucione. No, eso no se puede hacer y entiendo que en el Betis estarán midiendo los presupuestos para que eso no ocurra, ¿no?
Bueno, pues interesante siempre escuchar la versión del club y ofrecer también nuestras opiniones y que el oyente pues se quede con una u otra y bueno, no tiene que ser diferente, ¿no? Son pequeños matices sobre la exposición económica que ha hecho el Betis en el día de hoy y creo que la opinión se alimenta, ¿verdad, Oliva Escalera? Con las declaraciones del club, con la versión del club, con nuestras inquietudes, con nuestros análisis y que cada oyente pues saque su conclusión. No sé si nos queda algo, Escalera.
Pues yo creo que lo hemos dicho absolutamente todo, ¿no? Lo más interesante, bueno, presupuesto de 185 millones de euros, el tema de los ingresos y, bueno, lo presupuestado para la Conference League, que también es muy interesante, esas semifinales que se espera el Betis por el nivel de equipos, ¿no?, que hay, pues ya ha salido el nombre de Chelsea, Fiorentina y Betis, son los tres equipos más fuertes de la competición. Otra cosa es que sobre el papel se pueda meter en semifinales y otra cosa después la competición, ¿no?, que la tendrá que afrontar seguramente de aquí en adelante con otra mentalidad y otro optimismo respecto a los tres primeros partidos que ha disputado.
Pues hasta aquí toda la información que nos ha traído Escalera y Oliva de una mañana que creo que es interesante, Oliva, darle una vuelta a todo este asunto y ojo porque no es ninguna broma, a lo mejor en el futuro, claro, en eso está el Betis, ¿no?, que en el futuro el estadio pues ofrezca beneficios, pero cuidado con ese tránsito, porque las mudanzas a estadios como el de la Cartuja no suelen traer cosas positivas, ¿eh? Ahí está la experiencia y el Betis deberá mimar mucho este proyecto y este tránsito de dos años. En un segundito nos metemos en el Sevilla.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Créetelo, querido José Manuel Oliva, créetelo, estás a solo
cada
un
día
paso
de, mi vida.
¿Sí? De conseguir día. El coche que estabas esperando. Vaya la que le estoy dando a Miguel Ángel cada vez que ya me pague. Voy a Sanlúcar, me paro allí, buscando
no.
unos recambios, espérate, ahora bien, azul, ahora rojo. No, a Miguel Ángel Zamora le ha caído el calvario encima, pero es que además no tiene escapatoria, porque entro por un lado, Gabri Motor. Entro por la otra entrada de Sanlúcar, Gabri Motor. Salgo para la Cuesta de las Doblas, Gabri Motor. Si es que además es de una torpeza, eso es como cuando va uno al supermercado. No, aquí, allí, no, vaya usted allí a Sanlúcar la Mayor, que quiere el coche blanco, aquí lo tiene. Espérate, que tengo a Gabri Motor, hay otra tienda ahí a dos minutos. Lo voy a llevar porque usted quiere un coche más caro. Gabri Motor, en Sanlúcar la Mayor. Una auténtica categoría. Con respecto al Sevilla, Oliva, hay un par de detalles. El calendario está cargado, pero el fin de semana descansa el Sevilla. ¡Qué barbaridad, qué cosa! En fin de semana, otro fin de semana. Tiene más descanso el Sevilla en fines de semana que maestros. Después los profesores se cabrean conmigo cuando lo digo. Tus amigos los profesores, Oliva, pero yo así, los futbolistas profesionales del Sevilla descansan los fines de semana, algo inaudito. Carmona y Dumbo y Saúl aceleran para llegar al Rayo Vallecano. Son las noticias que nos trae el viernes en el tema deportivo. Ya veremos la semana que viene. Yo creo que Saúl va a llegar muy, muy justo, Oliva, para el partido del Rayo Vallecano, aunque sí. Quieren ser optimistas. Obligado el Sevilla a voltear la imagen que ha ofrecido los dos últimos partidos.
A ver cuándo llega esta temporada Saúl. Saúl ha venido para un año, Saúl ha venido para un año. Era el hombre sobre el que querían montar el proyecto deportivo y entre una mala acción de indisciplina
no
absoluta en aquella expulsión de tres partidos, que le costó tres partidos, y la lesión, que eso sí es mala fortuna, a Saúl no lo hemos visto, ¿no? Y esto va avanzando no. Y nos metemos prácticamente ya en el mes de diciembre. Claro que se espera la vuelta de Saúl y que realmente sea un Saúl que pueda jugar con continuidad y pueda liderar el centro del campo del Sevilla, pero se tiene que enchufar el jugador. Se tiene que enchufar y se tiene que enchufar de inmediato porque juega además en una demarcación absolutamente fundamental, dadas las carencias que hay, las múltiples carencias que tiene esta plantilla, y a la espera de que Víctor Horta le traiga un par de jugadores que entiendo serán jugadores que vengan para sumar desde el minuto cero, desde que lleguen y se pongan la camiseta. No más experimentos como la pasada temporada, tipo Alejo Belli, Animal Bebri. No creo que los dirigentes del Sevilla permitan al director deportivo del Sevilla más experimentos en el mercado invernal, sino que lo que venga sea, si tienen que ser jugadores cedidos, pero jugadores que se pongan la camiseta y funcionen y sumen, pero rápido, o sea, para poner chavales, ¿no?
De todas formas, cuidado con, porque estamos empezamos a caer todos en la trampa, querido Oliva.
¿Cuál es la trampa?
Pues se lo voy a explicar. Llevamos hablando del mercado de invierno desde el mes de agosto. Y dándole vuelta, digo, bueno, eso será problema del periodismo, puede ser, ¿no? Pero que el periodismo hablamos del mercado, cuando hay parón, hablamos del mercado de invierno, todo. Porque será porque no hay material, ¿no? O no hay actualidad, puede ser. Pero estaba dándole vueltas el otro día, digo, bueno, a lo mejor es la trampa, la magnífica trampa de los clubes, que siempre prometen y prometen. Entonces, ¿qué llevamos hablando del mercado de invierno? desde el mes de agosto, que digo yo que habrá que evaluar a Saúl, a Gomé, a Loconga, a Peque, a Ienacho. ¿Entendéis lo que quiero decir, no, Oliva Escalera?
Sí,
continuamente,
sí.
Y cuando llegue el mercado de invierno, ya se habla en la reestructuración del mercado de verano. Bueno, mire usted, ¿y cuándo hablamos del presente? Mercado de invierno...
Bueno, hablamos a diario, Fernández.
No.
Y analizamos a los jugadores del Sevilla a diario, y al entrenador
por eso
a diario,
digo,
y al director deportivo a diario, y a los dirigentes a diario.
Pero por eso digo...
El mercado, es verdad, que claro, nosotros también...
Que puede ser una trampa también de los hombres de fútbol.
El tema de mercado, o dedicarle más tiempo en una semana de parón, pero también es verdad que si el miércoles, creo que fuiste tú y también Escalera, le incidisteis los dos al presidente de Sevilla
por
el mercado, y reconoce que va a haber entradas y salidas, y luego te cuentan durante el almuerzo que tuvimos en el Sánchez Pizjuán cuáles son los planes para intentar reforzar, pues oye, hay información y hay que tratar,
pero si en este caso, fíjate, que tú sabes que yo soy muy crítico con nuestro trabajo, ¿no? Con muchas veces digo, bueno, es que el periodismo es connivente en estas cosas, pero dándole el otro día una vuelta, y es verdad, le preguntábamos que hemos caído, que he caído en la trampa, ¿no? Que caemos en la trampa, es decir, el mercado, no, mire usted, el mercado de invierno ya veremos. Mercado de invierno, no, vamos a analizar ahí Ienacho, ¿no? Es que él sí va a traer un delantero en el mercado de invierno. Bueno, ¿y Ienacho? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a analizar a Ienacho. Si usted está pensando en el mercado de invierno porque la apuesta de Ienacho no ha salido, pues bueno, usted, entonces, ¿cuál es el trabajo del verano, la magnífica planificación del verano? Es decir, cuidado con estas trampas de los hombres de fútbol que siempre prometen que lo que va a venir mañana va a ser extraordinario y que hay que pedir paciencia para el desastre de hoy porque mañana va a ser extraordinario. No, mañana ya Dios dirá, mañana, pero a día de hoy habrá que analizar la situación del equipo, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Que a veces caemos un poco todos en esa trampa de y como al aficionado le gusta más lo que pueda venir que lo que hay, sobre todo cuando lo que hay no convence, pues ahí nos enredamos todos y a veces perdemos
Pero vamos con... A ver, queda un mes
dos semanas,
mes y medio para que abra el mercado. Pero sí conocemos ya algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, hemos conocido cuál es un poco la hoja de ruta que tienen en el club.
Sí,
sin dinero en la cuenta, lo único que puede hacer el Sevilla es liberar masa salarial. ¿Cómo la puede liberar y cuál es el plan del club? Dos futbolistas, sí. Montiel y Suso. Sí. ¿Que va a ser fácil encajarlo? Uf. No. De hecho, ninguno con dos fichas espectaculares se ha querido mover ya el pasado verano, pero esa es la única vía que tiene el Sevilla para poder hacer algún fichaje que contente al entrenador, un extremo y alguien para la parte de arriba,
pero
que se libere fichas de estos dos jugadores. Claro.
Pero lo que quiero decir, Oliva, y rematamos, por darle un poco la vuelta a este asunto siempre de los fichajes, un día de análisis como hoy viernes que no hay fútbol, que digo yo que si el club está valorando fichar en invierno ya, en invierno estamos hablando de agosto, a tres meses, entonces, ¿qué es lo que ha hecho usted en verano pasado? O porque si dijera, no, vamos a reestructurar esto porque ya han pasado tres años. No, es que han pasado tres meses.
Si usted
en tres meses tiene que buscar un extremo, tiene que buscar un delantero que sea mejor que lo que tiene, la planificación ha sido del tebeo, a eso es lo que voy. No, es que el mercado de invierno, no, mire usted, el mercado de invierno es que usted, entonces, este verano, ¿qué es lo que ha hecho? Por eso digo que es una trampa en la que todos caemos. Si usted tiene que ir al mercado de invierno a fichar un delantero y un extremo, es que la planificación ha sido tebeística. Esa es la conclusión a la que yo llego. Por eso digo que
muy
no.
Animado al fin de semana, te vas muy...
Muy animado, claro. Señores, que descansen, mucho. Que disfruten del calendario cargado. Adiós.